Día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Kike, a vos y a la audiencia y a las órdenes.
Bueno, doctor Marinoni, nosotros teníamos aquí en la Unión las ganas de conversar con usted ya desde el tiempo de unos posteos suyos reflexionando sobre la cuestión de la fuga de los presos, donde usted se apalancaba en un aspecto que no estaba tan dentro del eje de la conversación pública en aquel momento y decía, bueno, es la consecuencia de del estado de injusticia, es la consecuencia de la morosidad de la ley. ¿Qué preso no alimenta en su corazón el deseo y el temor de dar el paso de escaparse porque no encuentra otra manera de visibilizar su vida fuera de la cárcel que no sea escapándose? Porque con esta justicia van a morir en la cárcel.
No, justamente siempre mencioné y reitero, me ratifico en que esta justicia es totalmente selectiva. Para unos se aplica la ley a rajatabla, sin embargo para otros esa ley que se aplica con todo el peso en contra de uno se le salva, se dilata, se chicanea, se busca excusas. Y lo peor de todo, que a tambor batiente se quitó la modificación del artículo 245, recordarás, donde se mencionó de que con esto se iba a disminuir la morosidad judicial, que iban a haber muchas personas más que puedan obtener su libertad siempre y cuando tengan arraigo y no obstruyan la investigación. Sin embargo, esa nueva legislación fue totalmente selectiva y en la mayoría de los casos se le benefició a asaltantes, a violadores y a asesinos, y no a personas que podría eventualmente estar también en la misma situación procesal guardando una reclusión domiciliaria en su casa esperando el resultado del juicio. Y todo esto genera dentro mismo de la penitenciaría un ambiente bastante desagradable, porque ellos dicen, ¿cómo sale una ley y no se cumple la ley? ¿Qué alternativa tenemos dentro? Y la única alternativa, por lo que uno escucha en el transcurrir diario, en el trabajo que nosotros realizamos y en la visita que hacemos a los clientes, es, mira, la única alternativa que tenemos es huir. Y era una cuestión de tiempo que ocurra eso, y no solamente, yo no creo que termine en esa huida, porque sigue estando en la misma situación las cárceles, los presos están en la misma situación. Esta justicia cada día vemos que es más selectiva inclusive, entonces esto genera un ambiente que ahonda más la posibilidad en que cualquier momento pueda haber una fuga masiva, no solamente en penales del interior, sino en el mismo Tacumbú.
Doctor Marinoni, justicia selectiva, mirada discriminada de los señores magistrados para decidir quién sale y quién se queda. En el caso de su cliente Cucho Cabañas, ¿es objeto, lo tratan con saña, el sistema de justicia está maltratando a Cucho Cabañas?
Desde el comienzo, desde el mismo día de su detención, lo maltrataron. Imagínate que le detienen a su señora, estaba un hijo menor. Su señora en ese momento estaba ya embarazada. Entran más o menos 15 agentes de la Senal con armas largas, le apuntan a la señora embarazada y al hijo, le tienen 12 horas incomunicados. Ahí empezó todo y empiezan a robar totalmente. Y recordarás que siempre nosotros cuestionamos la actuación de la fiscalía en el sentido de no acompañar con la acusación los elementos de prueba que supuestamente ellos tenían. Eso nunca cumplieron, el artículo 347 y 351 no fue cumplido, porque dentro de este caso, 87 días después, se presentaron las supuestas evidencias y pruebas. Y la ley establece claramente que con la acusación debían de presentar. Y eso fue cotejado y corroborado en estos días, cuando la propia fiscal general del Estado saca la circular número 3, donde les obliga a sus fiscales adjuntos y a los fiscales penales que al momento de presentar la acusación conforme al 347 y 351 deberán necesariamente acompañar la carpeta fiscal y las pruebas. O sea que no es que nosotros decimos, siempre estuvo en la ley del código desde su promulgación en 1998, está eso, y lo único que se debe hacer es cumplir. Y lo que menos hacen estos fiscales es cumplir, porque tienen el aval y la complicidad de los jueces. Pues los jueces agarran, le dan plazos que no están estipulados en ninguna ley, como ampliación de plazo para presentar esas evidencias. Sin embargo, en nuestro caso, 4 ampliaciones de plazo existieron, y aún así, esas ampliaciones de plazo que otorgó la magistrada Pedroso, nunca la fiscalía presentó un solo elemento probatorio. Por eso estamos hoy día medianamente más tranquilos y esperemos que algún juez de garantía que lleve la audiencia preliminar se anime a hacer justicia y a cumplir lo que dice la circular número 3 también. Ellos no presentaron dentro del plazo de la acusación y con la acusación las pruebas, por ende, esas pruebas al ser presentadas fuera del tiempo y conforme a lo estipulado en que los plazos son perentorios e improrrogables, entonces no sirven esas pruebas. Se deben excluir y por ende se le debe sobreseer a todas las personas que están en la causa y ordenar la libertad de los mismos. O sea que ojalá que la justicia por lo menos en eso actúe bien en relación a Cucho Cabaña, porque ya va a ser un desastre total si aún en eso no cumplen y para otras personas sí cumplen.
Doctor Marinoni, ¿y hay bienes de su cliente Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho, que siguen siendo administrados por la Senavico?
Todos los bienes que fueron incautados desde el momento de la detención del mismo están a cargo de la Senavico. La Senavico le entregó algunos bienes a la Senat, otros algunos vehículos a la Policía Nacional para su utilización conforme a su ley, ¿verdad? Pero lastimosamente, en esa investigación originaria, la Fiscalía no tuvo en cuenta algo fundamental, la propiedad de esos bienes. Es fundamental que esos bienes sean propiedad de Cucho Cabañas para que eso se pueda confiscar y el día de mañana, en caso de que él sea declarado culpable, el Estado pueda vender y disponer de esos bienes. Sin embargo, conforme a la investigación que se realizó y a los elementos que están dentro del expediente, solamente una propiedad le pertenece a Cucho y de los vehículos, casi 21 que se incautaron, solamente 4 están a nombre de él y su señora. Y esos son los vehículos que eventualmente el día de mañana pueden ser objeto de confiscación o pueden ser objeto de que el Estado quede con esos bienes una vez que se demuestre realmente que ellos son responsables por la comisión de los hechos punibles. Y nosotros estamos seguros no va a ocurrir eso porque la Fiscalía no presentó sus pruebas y sin pruebas no pueden tener condena a nadie de los que están dentro del proceso. Pero lastimosamente, muchísimos de los bienes que están dentro de esta causa están confiscados y están en poder de la Senavico, totalmente rapiñados y robados, pero ni siquiera le pertenecen a las personas que están dentro de un proceso. Los titulares de esos bienes no están ni siquiera imputados, no están investigados, sin embargo, sus bienes están en poder de la justicia. Esa es la justicia que tenemos hoy día en Paraguay y que, como dije en más de una oportunidad, nosotros vamos a recurrir. Si la justicia en Paraguay no nos da la razón, vamos a agotar lo que es la justicia paraguaya para ir a los organismos internacionales, porque ahí sí nos van a escuchar, porque razón y fundamentos y documentos tenemos para ir en esas instancias internacionales.
Doctor Pedro Wilson Marinoni, ya vamos a llegar a pelota en cancha chica y hablar del caso Paulo da Silva, Gaby Walsham, pero quiero visitar otros territorios con usted, ya no tanto como abogado defensor de Cucho Cabañas, sino con el ciudadano Pedro Wilson Marinoni, con el compatriota Pedro Wilson Marinoni, tomando un café, hablando de la vida, igual que hablamos del fútbol y de otras cosas. Hablemos de la ley de la Senavico. Yo comprendo la presión que tiene el Estado paraguayo de poder contar con instrumentos contundentes para disuadir o castigar al narcotráfico. Pero a mí me da la impresión, por ejemplo, a partir del caso Cucho Cabañas, tenemos la obligación, porque esa es la ética del derecho y la justicia, tenemos la obligación de presumir la inocencia de Reinaldo Cucho Cabañas hasta que un fallo judicial diga lo contrario. Sin embargo, la actuación de la Senavico, la confiscación de la Senavico, dice, no, nosotros ya sabemos que Cucho es un narco, así que vengan sus bienes, regalamos su auto, vaya esta camioneta para allá, porque Cucho es un narco. Da la impresión de que es una institución que viola derechos de terceros. Reitero, yo quiero que el Estado sea temible en su lucha contra el narco, pero no sé si Senavico está siendo una herramienta, primero, eficiente, y segundo, dudo de su legalidad.
Lo que pasa es que nació mal. Lastimosamente, existe la... O sea, yo te hablo ahora como ciudadano porque te puede afectar a vos, a mí, al que está escuchando y a cualquier persona. La ley de la Senavico, como ley en sí, y el objetivo de la Senavico es espectacular. Yo comparto totalmente. Pero lo que pasa es que nació mal. No puede una ley no estar adaptada a la Constitución Nacional. No puede la Constitución adaptarse a la ley. La pirámide de Kelsen y nuestro organismo constitucional, el artículo 137 que habla de la prelación de leyes, te dice que en primer lugar está la Constitución Nacional, después están los tratados internacionales y después está la ley. Sin embargo, una ley no puede estar encima de la Constitución. ¿Y por qué la ley de Senavico está encima de la Constitución? Porque la Constitución Nacional habla de la protección a la propiedad privada en el artículo 109. Nadie puede ser privado de su propiedad salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra. En este caso en particular no existe ninguna sentencia condenatoria, ni siquiera llegamos a juicio todavía. Habla la Constitución Nacional de la presunción de inocencia. Nosotros estamos recién en un estado que ni siquiera pasamos la audiencia preliminar, no sabemos siquiera si va a haber juicio oral o no en el caso de Cucho Cabañas. Sin embargo, todos sus bienes, inclusive bienes pertenecientes a terceros como bienes de su madre que adquirió cuando él tenía tan solo 4 años, fueron confiscados, y la confiscación está prohibida por la propia Constitución Nacional. Por eso te digo, la Constitución Nacional debe estar encima de la ley. En este caso en particular con la ley de Senavico, la ley de Senavico está encima de la Constitución y eso debemos de cambiar. Lo que se hace mal se tiene que corregir, porque el objetivo de la Senavico es un objetivo noble y está bien y se debe dar, se da en otros países, pero tiene que estar conforme a la Constitución Nacional. Así tiene que ser, Quique. O sea, esa es la realidad, y lastimosamente hay muchos casos, como el caso de Messer, como el caso de Cabeza Branca, donde esas personas están fuera del país y no pueden defender sus bienes. Los bienes de esas personas, yo tengo información de que realmente si a Cucho le robaron y rapiñaron, a esa gente le asaltaron.
Doctor Pedro Wilson Marinoni, pelota en cancha chica, el caso Paulo da Silva versus Gaby Walsham. Se la acusa de extorsión.
Producción de documento de contenido falso y extorsión. Producción de documento de contenido falso en el sentido siguiente. Ella le envía a él un mensaje, o sea que existía una relación preexistente entre ellos, y cuando él decide cortar fines de noviembre o los primeros días de diciembre del año pasado, ella agarra y prepara un certificado donde supuestamente ella estaba embarazada. Ante la situación, Paulo verifica las fechas y le llama y le dice, mira, yo en primer lugar no sé si estás o no embarazada, pero si está embarazada no puede ser hijo mío, porque las fechas donde últimamente estuvimos no coinciden con la fecha del embarazo. Ahí comienza toda la historia y después ya empieza las llamadas para solicitar dinero, para solucionar, y después ya se comunica también con la señora, le envía fotografías, y cuando la señora entra en contacto con esta chica, la denunciada Gaby Walsham le dice, si querés más fotos no hay ningún inconveniente, yo tengo fotos en moteles, fotos en mi casa y otras tomas fotográficas y screen de pantalla también, si querés te envío, y envíame, le dice la señora, no, envíame plata y yo te envío. O sea que ahí también ya se configura la extorsión, y esto fue agravándose con la consecuencia inmediata en el mes de diciembre, que la señora ya plantea la disolución de la comunidad conyugal, y en este momento tengo entendido que van a presentar también el divorcio vincular en contra de Paulo. Esa es la situación que se da en este caso en particular.
¿Y se puede hablar de montos? Yo la verdad, en esa última parte que usted narró, el contacto de la señora Walsham con la esposa de Paulo da Silva, yo, ojos legos, no veo extorsión, porque cuando se pide algo a cambio de dinero, la promesa es la de generar algún daño. Acá, digamos, hay una transacción poco ética, digamos, ¿verdad? Pero no hay daño para al que se le requiere dinero. En el caso de da Silva, sí, si no pones la plata, aquí vas a tener un lío bien, bien grande y bien público. Hablamos de montos importantes.
Eso se dio prácticamente antes de este certificado, el tema de la extorsión, porque antes del certificado nadie conocía, es más, la señora ni siquiera estaba enterada de la situación que existía. Entonces la extorsión era permanente, en el sentido de que, bueno, si vos no me das, yo le cuento a tu señora. O sea, siempre era la historia que venía acarreando tiempo atrás, y cuando él decide cortar definitivamente, ahí se da toda esta situación donde ella misma sobrepasa y le habla a la señora, le envía mensajes y se generó la disolución de la sociedad e incluso ya muy pronto el divorcio seguramente. Y, pero el tema del monto se va a determinar con los mensajes que están dentro del teléfono de Pablo y también de Gaby, pero eso se puede recuperar todo, no hay ningún inconveniente. Inclusive nosotros acompañamos una serie de capturas de pantalla que están todas certificadas por escribano.
Bueno, estamos hablando del bolsillo de un hombre que cuando estuvo en el fútbol internacional tenía ingresos mensuales del orden de los 1,000 millones de guaraníes. No hay cifras, ni una para mencionar, doctor Marinoni, dame tanto.
No, cifras yo no estoy autorizado a mencionar en este momento, Quique, por eso. Pues si es que estaba autorizado, no había ningún inconveniente, yo te podía decir. Pero cuando me dice mi cliente también, por favor, no hable de montos, entonces yo respeto eso.
Comprendo. Y esto está en la fiscalía. Una vez que la fiscalía sí le dé trámite, ¿eso es ejecutivo? ¿Usted cree que 1+1=2 y se pedirá una orden de prisión contra Walsham?
No tanto así no es. O sea, tiene un trámite. Nosotros presentamos la denuncia ya hace prácticamente una semana y media. Se hizo un sorteo correspondiente, cayó en la unidad 14. Después la unidad 14 analiza el caso, le fija una audiencia a Pablo para que se ratifique en la denuncia. Ahora el paso siguiente, se pide el informe correspondiente al sanatorio donde supuestamente se expidió este certificado. Se le va a llamar a la esposa de Pablo para prestar declaración. Se va a cotejar los teléfonos, seguramente hacer una pericia de eso. O sea, son trámites normales, pero lo que sí estamos seguros es que los elementos que acompañamos con la presentación de la denuncia al final va a darnos la razón y, lógicamente, en su estadio procesal pertinente, la responsabilidad, vamos a demostrar que es de la señorita Walsham en cuanto a los hechos punibles que estamos mencionando.
Doctor Marinoni, muchas gracias.
Cuando gusten, a las órdenes.
Pedro Wilson Marinoni, profesional del foro de...